Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en estos momentos. Nosotros vamos a comenzar la segunda hora de programa y lo vamos a hacer con una calle positiva que nos ha llegado al alma. No es ningún misterio que vivimos en una sociedad donde prima la imagen. Todos queremos tener un buen aspecto, que nuestras parejas también lo tengan y, claro está, también nuestros hijos. Últimamente hablamos de eso de los niños perfectos. Hasta las mascotas tienen que ser estupendas. Por eso Mía lo ha tenido muy difícil en la vida. Esta perrita de 6 años sufrió maltrato animal y, como consecuencia de una de las palizas que recibió de los desalmados que la tenían, perdió un ojo. Después de esto fue abandonada y así llegó a un refugio. Desde este centro de animales confiesan que allí ha estado varios meses porque nadie la quería. El motivo es que al ser tuerta la consideraban fea. Afortunadamente hay personas que saben mirar más allá del físico y a Mía le ha cambiado la vida conocer a Moira Oran. Esta mujer fue al refugio para adoptar un perrito y su encuentro dice que fue amor a primera vista. Moira explica que su idea era coger un cachorro, pero al ver a Mía tuvo claro que ella iba a ser su compañera, al menos durante los próximos años. Ay, si todos miráramos un poquito más allá de lo que se ve por fuera, qué bien nos iría y cuántos disgustos nos ahorraríamos. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este viernes. Es 27 de agosto del año 2021. Santos Mónica, madre de San Agustín, Margarita viuda y la transverberación del corazón de Santa Teresa. Una jornada en la que esperamos tiempo estable en prácticamente todo el país y calor, mucho calor, sobre todo en el sur, centro y en el levante peninsular. El ascenso de las temperaturas va a ser notable, por ejemplo, con máximas de 39 grados en Murcia, 32 en Alicante, 36 tendremos en Sevilla y en Baleares se van a registrar máximas por encima de los 32 grados. Te lo contaba en la primera hora del programa, siempre hemos escuchado aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre y es que estos animales pues son muy inteligentes, parece que entienden prácticamente todo lo que les decimos y siempre están ahí para animarnos o para sacarnos una sonrisa. Bueno, pues resulta que gracias a un estudio del Centro de Cognición Canina de Arizona, sabemos que los perros nacen con esa capacidad de comprendernos y lo hacen además desde cachorros. Mónica Boada es doctora en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella estudia las relaciones entre perros y humanos y la investigación le ha sorprendido gratamente.
Bueno, pues es muy interesante y bueno, una de las conclusiones principales, ¿no?, es que ya vemos que desde una edad muy temprana, ¿no?, la media de edad en este estudio era de unas 8 semanas, los perros, bueno, en concreto, como has dicho, eran Golden y Labrador y cruces de estas razas, son capaces ya de seguir las señales comunicativas humanas, ¿no?, para encontrar comida y además tienen esa tendencia a mirar a la cara a los humanos. En este sentido, es verdad que este estudio se suma ya a muchos estudios que ha habido previamente sobre la comunicación entre perros y humanos. Es verdad que tiene una muestra bastante elevada y otra de las conclusiones principales, y quizás la más novedosa, es que realmente han encontrado que gran parte de la variación entre individuos en esta capacidad de seguir las señales comunicativas humanas y en esa tendencia a mirar al rostro de un humano se deben a factores genéticos, ¿no?, y que, por tanto, son conductas heredables. Así que esto pues permite llevar nuevas líneas de investigación que ya se centren más en estudiar esas bases genéticas, ¿no?, de las conductas.
Esto te lo contaba a las 4, en esta hora vamos a hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a hablar con los chicos de Mantra, pero también recordaremos una de las del pulpo para terminar. Y antes de todo esto, ponemos algunos mensajes que nos gusta, esa placa que nos dejáis en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Bueno, pulpo y Bea, por aquí andamos, soy Chema, salgo del Laredo ahora mismo, una noche preciosa ahí en la playa con la perrina, que la he estado paseando ahora, y ahora voy a trabajar para Mercabilbao con el camión. Y bueno, un abrazo para de Jorge por el diploma que le mandáis, que está ahí en la residencia Virgen Eche, ¿vale? Y por supuesto que somos ponedores.
Aquí un ponedor, intento buscarlo en Facebook, pero me supera la tecnología. No os encuentro. Un abrazo.
Buenos días, pulpo y compañía. Te llamo aquí desde San Juan de Alacán. Vamos a trabajar muy duro con Sofi, mi compañera. Y te escuchamos todos los días. Un beso muy, muy grande y soy ponedora y mi compañera también.
Buenos días.
Soy Borja de Sevilla. Y la canción de España, Manolo Escobar, que viva España, un ponedor, que yo quiero el diploma con la bandera de España.
Buenos días, soy Juan desde Oviedo. Como ya estoy jubilado, pues estoy en la cama tranquilamente oyendo la radio. Feliz día a todos. Un saludo.
Música de España y, como no muy conocida, esa de Made in Spain, tatuado en tu piel. Creo que el título era así o algo así. Venga, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Soy Ray Aguirre, soy alcalde de Fitero, también soy un ponedor, os escucho todos los días. Y nada, pues aquellos alcaldes que compatibilizamos trabajo personal con vida municipal, pues nos tenemos que levantar prontito todos los días para, bueno, dejar todo ordenado y comenzar nuestro periplo municipal, que no es poco. Mucho ánimo, seguid así con el programa, un abrazo, y aquí estáis todos invitados a venir al mejor pueblo de Navarra, famoso por, bueno, ya sabéis, ¿no?, por tema de tema gastronómico, por tenemos un monasterio de cisterciense brutal, y sobre todo por nuestro balneario, que es una joya de Navarra.
Si tú también quieres escucharte, no tienes nada más que mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, si nos escuchas, son las 5:10 de la mañana, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! 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 ¡Los viernes! ¡Ole!
Y ahora en un ratito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores, hoy contándonos si han tenido o no síndrome postvacacional. Tengo aquí a Julio Corrales, que me ha recordado a mí, porque dice, yo cuando trabajaba lo llevaba peor, pero los 3 días antes de ir. Nosotros es que sufrimos un síndrome post-vacacional que ya no sabemos ni cómo llamarlo. Y dice, cuando luego llegaba al curro en 2 horas, es como si no te hubieras ido. O Rosa Vázquez dice, pues muy bien, dentro de 11 meses ya tenemos más, ¿eh? Ve también el vaso medio lleno. José Carlos Sánchez dice, oye, perfecto, nada, tenemos el mes de julio encima y otra vez nos vamos a ir de vacaciones. Os veo muy optimistas, ¿eh?, a todos los ponentes. ponedores. O Pedro Bernardo dice, pues yo empiezo las vacaciones el lunes 30 de agosto hasta el 4 de octubre. Ahora me queda a mí disfrutarlo. Pero vamos, que no me voy de casa, la tengo que pintar por orden de mi mujer. Pero al menos estás descansando, salvo el ratito de la pintura, te dará tiempo a tomarte una cervecita en casa y a salir de aperitivo, como mínimo. 5:14 de la mañana y ahora quiero que escuches esto.
Esto ya me lo sé, ya me he cansado y es que tú eres igual que ayer y yo he cambiado.
Quiero retroceder, poder echarme a un lado, negarte aquel café que se ha enfriado. ¿Cómo voy a empezar si ya me sé el final? No vuelvas a volver, no quiero, no quiero querer. No quiero que vuelvas si vas a marcharte. Ya no encuentro canciones para.
Para iniciar un nuevo proyecto es fundamental que haya ilusión a raudales y nuestros próximos tres invitados han demostrado con creces que andan sobrados. Pero además de ilusión, toda nueva idea necesita también creatividad y experiencia. Paula, Carlos y Charlie tienen un currículum en el mundo de la música que sorprende. Prólogo es como se llama el disco o carta de presentación de Mantra. Paula Pérez, Carlos Marco, Charlie Weinberg, Mantra. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. ¿Qué tal?
¿Alguna vez habéis estado a esta hora de la madrugada los tres juntos para una entrevista?
Pues no, yo creo que es la primera vez que estamos hasta ahora haciendo una entrevista. Así que la verdad es que no somos muy de madrugada.
¿Cómo se forma el grupo?
No todos en general. Yo creo que somos un poco más de la noche y no de la mañana.
Esto es un buen madrugón. ¿Cómo se forma el grupo? ¿Quién dio el primer paso? ¿Es una idea que nace de forma, bueno, espontánea o hay mucha elaboración detrás de ella?
Pues el grupo se forma, al principio Paula y yo, que nos conocíamos por Instagram, quedamos un día para cantar juntos, para ver si hacíamos algún cover, y hubo muy buen rollo, y luego pues otro día coincidimos con Charlie en el estudio, se vino, estuvimos componiendo, y la verdad que dijimos, oye, ¿y por qué no hacer esto más a menudo los tres, y por qué no montar un grupo? Y fue así, fue de una manera muy natural, la verdad, todo por amistad.
Bueno, lo que más nos interesa saber es hacia dónde vais, pero primero contarnos brevemente cada uno de dónde venís, que empiece Paula, si os parece.
Sí, bueno, nosotros venimos un poco de sitios muy diferentes, pero al final todos comparten lo mismo que es la música. Yo vengo más de un poco de las redes sociales, yo empecé a compartir bueno, versiones de canciones en Instagram y empecé, bueno, a más o menos hacerme un poco conocido por allí, y de hecho esa fue la manera que tuve de conocer a Carlos, así que puedo decir que las redes sociales me abrieron un poco camino para empezar en el mundo de la música.
Vaya.
Y bueno, en el caso de Carlos.
En mi caso, bueno, yo estuve muchos años en Aurin y ese es mi bagaje artístico. y nada, pues eso, la verdad que esa experiencia ahora pues nos ayuda también mucho, ¿no? En algunas cosas. Uh-huh. Soy la voz de la experiencia, me hacen a mí sentir el viejo del grupo. ¿Y Charlie?
Pues mira, yo la verdad que es un poco casualidad, porque hace muchos años yo estaba concursando en un programa de televisión en el que justamente Carlos vino con su grupo a actuar como artista invitado. Y la verdad que ahí nos conocimos, empezamos también a hacer covers, a componer juntos y bueno, nos hicimos amigos hace unos años.
Bueno, ¿cuándo os dais cuenta de que vuestras voces pueden maridar de una forma tan armónica?
Pues yo creo que nos hemos dado cuenta desde el principio. Siempre hemos tenido esa sensación de que cuando cantamos los tres hay algo especial. Y cuando nos pusimos a componer también, como que también tenemos muchas cosas en común a la hora de escribir canciones. Y no sé, yo creo que estamos los tres muy a gusto siempre.
No, no te estoy buscando. Estoy evitando el decirte adiós.
Sé que soy un cobarde por no dedicarte hoy esta canción. Puse los cinco sentidos en no enamorarme, eso estaba prohibido y no me hiciste caso. De pronto tú decidiste aparecer. No te esperaba, no fue mis planes enamorarme. No te esperaba y tú me hiciste equivocarme. No te esperaba.
Este no te esperaba que escuchamos, es otro de los temas del disco. ¿Os esperabais tan buena acogida como habéis tenido? Lo digo porque el mundo de la música es difícil, ya que el público es soberano y decide qué le gusta y qué no.
Totalmente. Nosotros sí que estamos muy contentos porque desde el principio todo nuestro, pues la gente que ya nos seguía le encantó el proyecto y ahora es cierto que se está uniendo mucha gente por el estilo de música y por el formato del grupo.
Sí, de hecho nosotros antes de lanzar cualquier cosa tuvimos un pequeño detalle con nuestras fans y hicimos una pequeña quedada antes cuando no había coronavirus y no había problema en hacer estas cosas. Y les enseñamos un poco en primicia lo que queríamos hacer para ver si les gustaba y para ver cómo lo querían, o sea, si lo querían acoger o no. Y desde un primer momento fue increíble y a todo el mundo le gustó, tanto a mis fans como a los de Charlie y como a los de Carlos por separado. Y luego finalmente se acabaron uniendo todos.
Qué bueno. Sois muy jóvenes, pero como comentábamos al principio, tenéis mucha experiencia en el mundo de la música. Los tres sois cantantes, compositores, multiinstrumentistas, valéis para todo. ¿Esto es una ventaja o provoca rencillas entre vosotros?
Pues los tres, cada uno tiene su fuerte. Digamos que cada uno tiene algo en lo que destaca más, como en la vida habitual, cuando estás en un trabajo o con amigos. Siempre hay alguien que se le da algo mejor. Pero es cierto que nosotros siempre lo hacemos todo en grupo, todo en común. Entonces, al final, lo que destaca de cada uno acaba brillando también en el grupo. Y eso es lo bonito de un grupo, pese a tener cada uno un bagaje distinto y una experiencia distinta, que cada uno lo que aporte acabe brillando en común.
Sí, yo creo que la verdad es que tenemos mucha suerte porque además, aunque no se nos dé bien, siempre valoramos mucho lo que el otro tiene que haga mejor, ¿sabes? A lo mejor a Paula se le da mejor componer y escribir melodías, Carlos es mejor con las letras y al final pues fusionar todo eso siempre queda súper especial.
Bueno, debutáis además con muy buenas colaboraciones. Yera, Edurne, Funambulista, Carlos Baute, ¿esto va a formar parte de la filosofía de Mantra o ha sido algo casual?
Bueno, la verdad es que honestamente hemos tenido una suerte que no nos podemos ni creer de poder contar con semejantes artistazos para nuestro proyecto debut. Yo creo que ni en nuestros mejores sueños nos habíamos imaginado poder compartir nuestro primer EP con nombres de ese calibre. Hombre, siendo optimistas, nosotros esperamos seguir al nivel, pero claro, nunca se sabe. Siempre depende de que a la gente le guste lo que hacemos y que los artistas quieran seguir sumándose a nuestro proyecto, pero bueno, la verdad es que nosotros solamente queremos ir hacia arriba.
Jugando con vuestro nombre, ¿cuál es el mantra de cada uno de vosotros que os soléis repetir constantemente?
Yo en realidad hay algo que pienso mucho, no como una frase que repetir, sino como un concepto, y es siempre mirar las cosas con un poquito de perspectiva. A veces estamos un poco embotados en el momento y súper preocupados por algo minúsculo o algo pequeño que nos está pasando ahora mismo, y realmente siempre me repito a mí misma, párate, coge un poco de perspectiva, las cosas no son tan grandes como las está haciendo ahora mismo, y seguro que si te echas un poco para atrás y lo ves todo de otra manera, seguro que se soluciona.
Pues yo intento pensar un poco parecido a Paula, pero en el sentido de que todo pasa por algo. Es cierto que evidentemente las cosas sin trabajo y esfuerzo no llegan y no soy de pensar que las cosas van a llegar por obra divina, pero sí que cuando me sucede algo que a lo mejor no esperaba, pienso, bueno, todo pasa por algo y con trabajo y esfuerzo seguro que sale algo mejor. No porque sea una cosa mística, sino porque el que haya ocurrido algo que a lo mejor no esperaba me va a hacer esforzarme más. Entonces siempre pienso eso, que cada cosa, cada circunstancia tiene su porqué y a lo mejor está ahí para precisamente impulsarme en vez de para frenarme.
Y yo en mi caso, la verdad que un poco como ellos, también soy muy de creer en el destino, pero es verdad que hay algo que sí que me lo recuerdo bastante y es el por qué hago y me dedico a esto y por qué hago música, porque me encanta, ¿sabes? Creo que es algo como que se va un poco olvidando y se te va mezclando ahí con todo el tema de la industria musical, que hay veces que pues se te quitan a lo mejor las ganas y yo creo que nosotros los tres lo que nos pasa es que si estamos aquí en esto y seguimos haciendo música es por lo que empezamos desde niños, porque nos encanta, porque disfrutamos y no sé, creo que hay que siempre recordar eso y dejar un poco a un lado también la parte de, pues eso, de business, ¿no? Más de lo que es la industria musical.
Puedo decir que ya estoy bien, pero no es cierto. Escondo la verdad. De puertas para adentro nadie puede entrar. Siento que tengo mil razones para hacerlo. Y nunca soy capaz. Y dejo que me venza el miedo. Cuesta respirar, tengo un huracán adentro. Despertaré de todos esos malos sueños y todo lo que luego vendrá será lo mejor, lo presiento.
Aquí escuchamos a Funambulista debutar y contar con la compañía de este artista. Es todo un lujazo. Además de buena gente, es uno de los mejores compositores e intérpretes del panorama actual en nuestro país. Sentirse también arropados sienta bien, ¿verdad?
Sí, además con Funambulista, con Diego fue súper fácil porque estábamos en el estudio, vino a componer con nosotros. También hay que ser muy generoso por parte de un artista para sumarse a un proyecto debut. Y las letras y las melodías que hace él son muy él, que es lo al final lo que se busca, yo creo, ahora en un artista. Y está muy bonito precisamente, pues eso, arroparse de su talento, porque ha hecho que Mantra suene un poco Funambulista, que es lo que ha hecho él de magia.
Aunque al mismo tiempo tenemos que decir que pensamos que, aunque en un primer momento pueda parecer una canción bastante Funambulista, creo que también le hemos dado nuestro propio personal y también es un poco Funambulista con un poquito de aliño de Mantra, creo que se nota.
Bueno, pregunta de examen. ¿Para qué os sirve la música a cada uno de vosotros?
Pues mira, para mí, yo creo que la música es una terapia. Desde pequeño a mí me ha relajado, me ha divertido, me ha recordado a ese sitio, a ese verano con mi familia, con mis primos en una playa. Y yo creo que siempre me trae muchos recuerdos y es algo que no sé qué haría si no existiera, la verdad.
Yo utilizo la música como un hilo conductor de mi vida, tanto personal como profesional, porque aparte de la pasión y de, digamos, la vocación de ser cantante, en el resto de cosas que hago alrededor de mí, de trabajo, de amistades y de todo, todo está alrededor de la música. Mis mejores amigos los conocí cantando, mis otras cosas aparte de ser cantante, todas están relacionadas. Entonces, es como el hilo conductor de mi vida. Que, pues, ¿a qué te quiere cuando te preguntan? ¿A qué te quieres dedicar? Pues yo precisamente a la música, pero en muchas cosas.
Yo siempre pienso que la música nos acompaña a todos en todos los momentos de nuestra vida y siempre pienso en ella como una especie de banda sonora. Siempre que me acuerdo de una época o de un momento o de una temporada, como que tengo una canción que creo que marcó esa racha y para mí creo que es un poco la que acompaña y pone sentido un poco a cada momento, a cómo estoy.
Muy bien, habéis sacado muy buena nota, la verdad. Por cierto, ¿qué sois más, grupo de música o de amigos?
Las dos cosas por igual, yo diría. Hombre, siempre es verdad que hay días que son de trabajar y nos concentramos y nos ponemos a ello y de verdad creo que los tres somos bastante exigentes y bastante duros con nosotros mismos. De hecho, justo ayer estábamos ensayando y recuerdo muchos momentos de estar súper concentrados los tres y súper in, pero justo al rato salirnos de la habitación y estar riéndonos por alguna broma o por cualquier cosa. Entonces yo creo que al final la clave está en ser amigos y en ser compañeros al mismo tiempo.
A ver, ¿quién es el que llora más con las películas románticas?
Yo, 100%. Entre Paula y yo te iba a decir, pero yo lloro hasta con películas que no son de llorar, o sea, lo mío es muy fuerte.
Madre mía.
Si hay perritos, lloro siempre. Si no hay perritos, me da un poco más igual.
Yo es que no lloro nunca en general. Tengo esa suerte.
¿Cómo se llega a Paula?
¡Oh! Uy, pues no lo sé, la verdad.
Eso, que no nos cuentas nada.
Yo creo que a través de la honestidad, no sé, me gusta la gente que es muy pura y la gente que no tiene, o sea, que tiene capas pero que te las enseña y te muestra lo que es y es sincera y es fácil de leer y no sé, la verdad, no sé, alguien que te llega directamente al corazón y que no tienes que estar preguntándote si sí, si no, si tal vez, si tal, me gusta la gente clara.
Ya sabemos el camino hacia Paula, pero para llegar a Charlie, ¿qué hay que hacer?
Para llegar a mi cerebro. A ver, a mí la verdad es que me conquistas con una buena cena. No sé si en lo romántico, pero en cualquiera de mis aspectos de mi vida. Y para llegar a mi cerebro, pues no sé, una buena conversación. Alguien con quien también yo sienta que tengo conexión. Y cosas en común, sobre todo.
Hablando de conexión, Carlos, ¿cómo se conecta contigo?
Para conectar conmigo, pues hay que hacerlo desde el humor y desde la naturalidad. A mí me gusta la gente que no tengo que darle 20 vueltas para conocerla. Me gusta la gente clara desde el primer momento y yo creo que eso, a mí sobre todo desde el humor.
Paula, Carlos y Charlie, es decir, mantra, una palabra que vamos a repetir mucho seguro en los próximos meses. Gracias de verdad por habernos ayudado a poner las calles.
Muchas gracias, Bea.
Y seguimos poniendo calles, eso es.
Hasta luego, chicos. 5:29 de la mañana, vamos a seguir, como dice Mantra, poniendo las calles.
Que tú eres igual que ayer y yo he cambiado. Quiero retroceder. Poder echarme a un lado, negarte aquel café que se ha enfriado. ¿Cómo voy a empezar si ya me sé el final? No vuelvas a volver, no quiero, no quiero querer. No quiero que vuelvas si vas a marcharte.
Como dices tú, ni como digo yo, que yo me fuera, que el domingo es culpa de los dos. Ahora que quieres tú, ahora no quiero yo. Vas a sentir lo que sufrí cuando te dicen no. No puedo disimular que tú me gustas tanto y yo ya no quiero ni puedo aguantarme. No puedo disimular que tú me gustas tanto y yo ya no puedo.
Oye, que nos está escribiendo Juani Bote, que dice que está en Almendralejo y que somos geniales. Muchísimas gracias, Juani. O Rafa, que nos comenta lo del síndrome empezamos de nuevo. 5:31 de la mañana, estamos poniendo las calles y voy a saber decir síndrome posvacacional, como una señora. Rafa Roldán dice, lo mejor de todo es no irte de vacaciones. Claro, ya lo ha solucionado, Rafa lo soluciona rápido. Dice, si no te vas de vacaciones, no puedes tener luego síndrome posvacacional. Por motivos de trabajo las voy a coger en octubre, noviembre, que también se pueden hacer muchas cosas. Son las otras vacaciones, desde Orihuela. Laurita Mejía, yo en parte deseando regresar a Sevilla capital, me toca seguir buscando trabajo. Así que tiene ganas de comenzar otra vez lo que sería el curso. O Chanito Vizcaíno dice, pues yo es que como he seguido en activo, lo llevo como siempre. Nos ha escrito desde La Gomera. 5:31 de la mañana y aún quedan unas semanitas de verano. Seguro que hay mucha gente que aprovecha pues cada vez que puede para darse un pasito por la montaña o para hacer algún tipo de deporte relacionado con el medio. Senderismo, barranquismo, escalada, ciclismo de montaña, espeleología. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Son muchas las actividades y que además son buenas para la salud, siempre que se practiquen, eso sí, con responsabilidad. Y decimos esto porque los datos de accidentados y fallecidos en la montaña cada año, pues es para que nos lo hagamos mirar. Hablamos con el teniente Fernando Rivero Díaz, del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Por su experiencia en rescates, ¿nos confiamos demasiado cuando vamos a la montaña?
Pues sí, mira, además nosotros procuramos obtener una estadística sobre la accidentalidad cada vez que hacemos un rescate, estudiamos cada caso y nos sale un 55% de accidentes en los cuales digamos que hay una sobreestimación de las posibilidades. Hay una confianza del accidentado en que estaba capacitado para realizar la actividad cuando en realidad no.
Algo que estaba, ¿no? Que no podía hacer. ¿Qué tipo de actuaciones son las más frecuentes que soléis llevar a cabo en esta época?
Sí, nosotros en lo que más actuamos es en accidentes de senderismo, ¿no? Que nos suponen más del 50% de los rescates que hacemos. Y normalmente son caídas, lo que llamamos caídas al mismo nivel, tropiezos, resbalones, fracturas de tan poco demasiada importancia. Y luego ya sí que hay muchos accidentes de barranquismo, a lo mejor algún accidente de escalada en pared y tal, pero no son la mayoría de las actuaciones que hacemos.
Hablo de época porque no sé si son muy diferentes las alertas en verano que en invierno.
Sí, por supuesto, ¿no? En invierno normalmente vamos a buscar accidentados bastante más experimentados, en actividades un poco más técnicas, aunque también, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en verano es cuando, cuando se hacen más rescates a gente con menor experiencia, que no ha planificado suficientemente su actividad, y son actividades más sencillas normalmente las que realizan.
Ya. Algo fundamental que debemos aprender todos es que en este tipo de rescates en muchas ocasiones os jugáis la vida, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, mira, el hecho de montarse en un helicóptero, estar abriendo puertas, bajarte del helicóptero en marcha y demás, pues siempre es una actividad de riesgo, ¿no? Eso implica sus riesgos. Aparte ya de moverse de por sí por la montaña en condiciones normalmente en las que vas a hacer el rescate que no son precisamente las más adecuadas para hacer una actividad. Entonces, cuando vas a hacer un rescate con mucho más material, con más tensión, pues digamos que aumenta el riesgo.
En Poniendo las Calles a las 5:34 de la mañana estamos hablando con el teniente Fernando Rivero Díaz del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Cuando una persona decide salir al monte a practicar algún tipo de actividad de las que hemos mencionado, ¿qué debe hacer? ¿Qué es imprescindible antes de lanzarse a la aventura?
Sí, mira, nosotros respecto a eso siempre decimos que lo primero, lo fundamental, es planificar la actividad que vamos a realizar. Vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer y vamos a pensar qué material vamos a llevar. Y con arreglo a eso también tenemos que mirar cuál va a ser la meteorología, por ejemplo, ¿vale? Debemos de obtener una información detallada de toda la actividad. Hoy en día en Internet esto es muy sencillo. La predicción meteorológica, que ha de ser lo más local posible y de una fuente fidedigna. Nosotros intentamos siempre aconsejar que se haga de fuentes oficiales, ¿vale? Y luego debemos de adaptar nuestro horario a las horas de luz y sobre todo en verano hay que tener mucho cuidado con las olas de calor. Hay que aprender a madrugar para realizar la actividad y evitar las horas centrales del día. Luego debemos de tener una hidratación adecuada mientras estemos realizando la actividad. Y una de las cosas que siempre aconsejamos es que se tenga en cuenta la previsión. Es decir, voy a llevar cosas que a lo mejor no me van a hacer falta para la actividad. Pero en el caso de que tenga un percance, como llevar un silbato, llevar una linterna, aunque toda nuestra actividad se vaya a desarrollar durante el día, llevar algo de comida extra y una ropa seca dentro de una bolsa de plástico que nos puede hacer falta en el caso, como digo, de que tengamos un pequeño percance, tengamos que esperar a los grupos de rescate y pues eso nos haga perder calor porque hayamos tenido un accidente y tengamos que pasar más tiempo del que teníamos previsto en el monte.
Y una vez que estamos en la montaña, ¿cómo tenemos que actuar? Lo digo porque algunos de los servicios de emergencia que habéis tenido que socorrer pues ha sido a personas que conocían los peligros, es decir, que de un accidente nadie está libre.
Correcto. Muchas veces nos confiamos. Y luego también hay otra cosa importante. Cuando nosotros recibimos avisos y nos dicen, no, es que esta persona es muy experimentada. Muchas veces, fíjate, por no seguir los consejos que estamos hartos de escuchar, hay gente que es experta, pero en hacer las cosas mal. Y hay que tener en cuenta que la montaña española es una montaña muy amable. No es lo mismo cometer errores aquí en las montañas de nuestra geografía que cometer un error en Alpes, en el Himalaya, en los Andes, que sí que nos puede costar la vida. Y aquí a lo mejor pues ni siquiera vamos a tener un incidente por hacer las cosas mal, ¿vale? Pero hay que perder siempre el exceso de confianza y seguir todas las normas de prevención que se van dando continuamente por parte de la Federación Española de Montañismo, por parte de la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Hace tiempo tuvisteis que rescatar a un montañero que iba en zapatillas en medio del glaciar Aneto, demostrando un desconocimiento absoluto del medio. ¿Qué rescates son los que más recuerdo dejan?
La verdad es que yo siempre recuerdo con cierta tensión, ¿no?, todos los accidentes a los que acudíamos de menores, ¿no?, de gente menor de 18 años que se encontraba como muy desvalida y a la que intentabas tranquilizar de la mejor manera posible. Y que bueno, pues sí que es verdad que te afectaba un poco psicológicamente el tema este de tratar a estas personas que estaban siempre siendo más débiles que cualquier persona adulta, ¿no?
Teniente Fernando Rivero Díaz, del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, nuestra admiración por ese trabajo que realizáis y agradeceros, por supuesto, la función que hacéis. Un saludo.
Buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días, 5:38 de la mañana. Seguimos poniendo calles y seguimos, bueno, pues hablando del síndrome postvacacional. Mira que dice Luis Lombardo, oye, que yo acabé al final de julio y ya se me han acabado la recarga, como un móvil viejo, ya hasta el año que viene, pues nada. Y del síndrome es que ni me acuerdo. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Yo llevo arrastrando ese síndrome desde 2007.
A ti el síndrome te dura, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
además
sí.
Es que el tuyo es acumulativo, es decir, que tú vas año tras año y... Y va peor.
Voy haciendo saco, efectivamente. Sí, sí, bueno, acumulando.
Yo le explicaba antes a los ponedores que el problema que yo tengo es que el síndrome no lo tengo el día que empiezo a trabajar. Yo el síndrome se me pone un día o dos antes.
¿Pero y qué te pasa? Yo, o sea, ¿qué es lo que realmente pasa en el síndrome postvacacional? Bueno, que te pones triste.
Bueno, duermo mal el día antes de empezar a trabajar.
Ah, sí,
siempre,
lo tengo.
Siempre. Duermo mal. Estoy como un poco irritable, ¿no? O sea, no se me puede decir nada. Estoy como ya en modo trabajo. Y si me propones un plan, el último día de vacaciones probablemente lo rechace. Quiero estar en casa, tranquila, sin que haya pocas historias.
Pues doctor, tengo todos los síntomas, así que no
o sea,
sé qué
que pasa. Sufrimos el síndrome postvacacional
sí, sí.
El día antes,
desde
¿no?
luego, desde luego que sí.
Bueno, Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana que vais a contar en Herrera en COPE.
Pues esta semana, vean, han pasado muchas cosas, que si los atentados en Afganistán, que si la crisis del Mar Menor, que si las pensiones. Y bueno, por eso nosotros hemos querido hablar con Javier Maroto, que es portavoz del PP en el Senado, pues para que nos cuente un poco la opinión de la oposición sobre todo esto, ya que el gobierno se está quejando tanto acerca del papel que está llevando a cabo precisamente la oposición con el foco puesto, además, en el Partido Popular. Pues vamos a escucharles. También nos vamos a ir a Torrejón, donde hoy llegan los últimos dos aviones de repatriación después de los atentados que se vivieron ayer. También vamos a estar en Peñíscola, donde hoy se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del derrumbe del edificio que se ha venido abajo en esa zona. Y estaremos también en Barcelona para conocer cuál es la última hora de la búsqueda de Martínez Ezequiel, este hombre de 44 años que está acusado de matar a su hijo de 2 en un hotel de Barcelona. La policía pidió colaboración ciudadana para encontrarle, así que todo el mundo a ello y ojalá se le pueda echar el guante pronto.
Pues sí.
Y además, Bea, es viernes, así que vamos a empezar el fin de semana con algo de música de la mano de Javier Limón, que es compositor y guitarrista flamenco, pues porque, oye, no viene nada mal despedir la semana y empezar el fin de semana al ritmo de guitarras. Así
que sí.
A partir de las 6 espero veros a todos escuchando Herrera en COPE. Ya se está preparando además el nuevo programa de la temporada siguiente. Empezamos ya la semana que viene, así que nadie puede perderse los últimos coletazos de esta temporada.
Calentando ya motores. 5:40 de la mañana. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti.
Hasta luego. A partir de las 6 de la mañana esto ocurrirá en Herrera en COPE, pero ahora nosotros tenemos que ir con nuestro artista de la semana. Ya sabes que se lo estamos dedicando a Amy Winehouse, la cantante de soul británica, que fallecía un 23 de julio hace 10 años. Tenía 27. Muy joven. La canción de hoy nos lleva al 2007, año en el que el Sevilla se proclamaba campeón de la UEFA por segunda vez consecutiva. Pues ese mismo año, la cantante británica Amy Winehouse da a conocer al mundo entero esta canción que hoy nos ayuda a dejar puestas las calles. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade. Do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky will fall away. Vacacional, que estamos a 27 de agosto, es algo que vamos a tener muchos. Yo lo tuve en su momento cuando me incorporé y como yo habrá muchos ponedores, pero habrá otros que lo vayan a sufrir en estos próximos 3 o 4 días. Juan Carlos dice que él no sabe lo que es ese síndrome. Dice, porque Denia, costa, 20 kilómetros de playa de arena y de roca a tope de turismo y yo, autónomo y panadero, jamás de los jamases he hecho vacaciones en verano y tengo 55 años. Si eso ya... Para enero, después de los roscones, lo mismo me puedo coger algún día. David Martín dice que no tiene síndrome postvacacional, entre otras cosas porque acaba de comenzar las vacaciones. Ya hablaremos a la vuelta, David. O María Josefa dice, yo como vivo en Mallorca, estoy todo el año de vacaciones, así que no tengo esa sensación de estar encerrada en una casa. Ignacio Javier nos cuenta que él hace 15 días en julio y luego otros 15 días en septiembre. Y dice que está muy contento por trabajar. Lo del síndrome postvacacional para mí es algo que no existe. Doy gracias por tener un sitio al que ir todos los días y con lo que ganarme el pan. Pues Ignacio Javier, llevas toda la razón. 5:45 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Este fin de semana despedimos agosto en Tiempo de Juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
72.800 para venta.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Pues a esta hora, 46 minutos, pasan de las 5 de la mañana, en unos minutitos nada, en menos de 15 minutos empezará Herrera en COPE, pero antes vamos a escuchar una de la del Pulpo y recuperamos la del pasado 8 de abril.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, qué pasa?
¿Qué alegría me dio ayer cuando te mandé la carátula? Ya ves que lo vieja que tenía la carátula de esta cinta.
Sí.
Pero ¿cómo reconociste que ahí estaba Pepe Suero, eh?
Hombre, es que... ¿Cuánto tiempo me das para hablar de Pepe Suero? Porque yo conocí, como todos, claro, mucho a Pepe Suero, que era, además de una bellísima persona, un magnífico artista, del Cerro del Águila. Murió hace, me parece que 10 años, un poco menos, sí, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí.
Bueno, él había estado con la cuadra de Salvador Tábora, había estado en muchas iniciativas culturales, pero tenía, mira, era una conciencia que la ponía al servicio del arte. Tuvo 3 piezas o 4 piezas fundamentales. Andalucía, la que divierte, Carcelero, suéltame.
¿La tengo preparada?
La bulería de Suero.
También.
Aire libre. Aire libre es una flauta mágica, es una flauta dulce.
Bueno.
Vela poniendo.
Mira, qué gozada, por favor, Herrera. Qué canción, lo que significa esto,
Anda. Pepe Suero no era un flamenco en esencia, pero tenía un gran respeto por el mundo flamenco y cruzaba un poco transversalmente por el mismo, el mundo del pellizco, eso Pepe, además y de la conciencia, era, y te digo, una bellísima persona.
Pues fíjate, yo me grabé esta canción hace un montón de años y en ciertos bolos, en ciertas actuaciones de las que yo me recorrí de España haciéndolo, he puesto esta canción y la gente se ha puesto a bailar y se ha emocionado, Herrera. Sí. O sea, hay que echarle valor también para poner esto.
Fíjate, además de la figura de Pepe Suero estaba íntimamente ligado a otra figura, creadora, productor. A veces había cantado algunas cosas, que era Manolito Sánchez Pernía, quien recordamos también los más viejos del lugar. Mira, Manolo Sánchez Pernía fue el que hizo el No sé, no sé de Rumba 3. No sé, no sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Con una hija suya. Él se acabó de María Jiménez. Cosas de Bambino.
Bueno.
Sí. Y era una persona, bueno, eran íntimos. Estaban muy íntimamente ligados. Entonces tú, Pepe Suero y Manolo Sánchez Pernía, yo creo que era una sola cosa.
Vaya clase que te estás marcando aquí en directo, Herrera,
Es que ha sido a tocarme a un tipo, fue medalla de Andalucía,
Sí, Pepe, efectivamente. Suero, sí. Con el Andaluces Gaditanos, por ejemplo, hizo una canción muy bonita. Y, por ejemplo, este Carcelero Suéltame, que cuando lo escuché el otro día...
Carcelero Suéltame...
Me recuerda mucho al barrio, me recuerda mucho al Celu.
¿Ah, sí?
¿Qué me espera? Carcelero, suéltame, que quiero secar sus lágrimas. Que no soy ningún ladrón, que yo a nadie le he robado.
Yo ya te digo, Herrera, que cuando pongo el aire libre de Pepe Suero... De verdad, siempre llegan 10, 12 mensajes de gente preguntando por la canción, que cómo se puede conseguir. Es una canción que toca el corazón,
Sí, y te aconsejo Andalucía, la que divierte. Tú que eres medio andaluz, te inflará bastante, ¿no? de la Andalucía.
Vale.
Que parecía destinada a divertir a los demás. Y las bulerías de Suero, no te las pierdas. Vale. Son auténticos himnos, para los que tenemos una edad.
Vale, me haré con la discografía. Ya sabes que soy muy bestia. Cuando me gusta algo, me hago con ello. Bueno, pues Herrera, las calles yo te las voy a dejar puestas. Hoy la gente se piensa que tú y yo tenemos esto pactado. Y no saben lo bonito que es hacer este momento de radio en el que yo pongo las cosas y tú lanzas todo lo que sabes.
Eso es. Pues hasta la que... Bueno, si quieres seguimos,
No seguimos. Porque te conozco que las coronas no naces en la mangue.
Bueno, pues ya te dese.
Bueno, o Sunny Mailen.
O Sunny Mailen.
Carcelero, suéltame, que me espera una morena en la puerta. Carcelero, suéltame, que quiero secar sus lágrimas. Que no soy ningún ladrón, que yo a nadie le he robado. Por defender una opinión me encuentro siempre amarrado.
Pues así a las 5:53, con una reposición de la del Pulpo, dejamos puestas las calles. El lunes vamos a volver a partir de las 4 de la mañana. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un buen fin de semana.
de cada día y asomarse al horizonte, y asomarse al horizonte con mi trabajo por guía. Yo quiero tener otra vez mis manos en callecía. Abre puerta y déjame, déjame buscar la vía. Que no soy ningún ladrón, que ya nadie defiendo una opinión, me encuentro siempre amarrado. Mi pie que está envejecía, añora los fríos del monte y el calor de cada día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje, y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer es peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.